Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 137 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Cómo estás hoy, Mai?
Estoy muy bien, ¿tú cómo estás?
Yo también. Hace unos días estábamos en Cholula para una conferencia de políglotas y fue muy divertido. Me gustó mucho.
Sí, en esta conferencia tuvimos la oportunidad de conocer a un montón de creadores de contenido, pero también de reencontrarnos con viejos amigos, ¿no? En el ámbito de la creación de contenido relacionado con la enseñanza de lenguas y un poquito con los viajes.
Así es. Cholula es un pueblo muy bonito, me gusta mucho. Tiene muy buenos restaurantes y pues ahí en la conferencia, como mencionó Mike, conocimos nuevos amigos y hay gente con muchísimo talento ahí. Y bueno, tal vez no es justo decir talento, pero gente que se ha dedicado mucho tiempo a aprender nuevas lenguas.
Así es, entonces tuvimos la oportunidad de reexplorar Cholula en este evento, ¿no? Nos gusta mucho este lugar. Cholula es un pequeño pueblo, tal vez, una ciudad que se siente como pueblo y está en el estado de Puebla. Entonces ya habíamos visitado Cholula antes, pero esta vez yo creo que nos enamoramos un poquito más del lugar también.
Sí, es un pueblo que se siente muy joven. Hay muchos estudiantes de la universidad y muchas cosas que hacer.
Uh-huh. Pero bueno, fue el lugar perfecto para esta conferencia y fue ahí en donde nos volvimos a encontrar con el invitado especial de este episodio, que es Benny Lewis.
Así es. Conocimos a Benny hace años en otra conferencia y él ha estado explorando México por un buen rato ahora, yo creo. Él es un viajero, pero también es reconocido mundialmente como autor y políglota. Tiene un blog muy famoso que se llama Fluent in 3 Months y también tiene un libro que llegó a la lista de superventas internacionales con el mismo nombre.
Así es. Ahí en su blog y en sus páginas de redes sociales, Benny comparte pues su experiencia aprendiendo múltiples lenguas, también viajando, viviendo en los lugares en los que está. Por ejemplo, recientemente pasó algo de tiempo en Brasil, pero ha vivido también en los Estados Unidos. Él es irlandés y ha viajado por todas partes del mundo, pues compartiendo su mensaje, ¿no? De aprender lenguas. Y algo muy interesante de él es que su método de aprender lenguas es muy de aviéntate a hablar desde el inicio. Y no muchas personas están de acuerdo con que este método es funcional o le ayudaría a todas las personas, ¿no?
Así es. Pero ayuda mucho encontrar algo de confianza en ti e intentar usar lo que sí sabes de la lengua luego.
Claro, porque el fin de hablar una lengua es la comunicación, ¿no? Para la mayoría de las personas así es, a menos que tú estés estudiando por hobby nada más, porque te gusta cómo suena, pero sí, para la mayoría de las personas es el poder comunicarse con otras personas que no hablan tu lengua materna. Entonces, de acuerdo a lo que él ha experimentado, él recomienda esto, que desde un inicio, cuando empiezas a practicar una lengua, te atrevas a utilizar lo poco o lo mucho que sabes. Y este es uno de los temas que hablamos durante esta entrevista. Hablamos pues sobre su camino, de cómo fue que inició con esto del poliglotismo. También hablamos de si es más fácil o más difícil aprender otras lenguas después de que ya sabes dos al menos, ¿no?
Sí, esto quería saber porque pues yo sigo aprendiendo alemán y pues Benny habla, no sé exactamente cuántas lenguas habla, al menos como 6. Así que pensé como que sería la persona perfecta para darme algo de consejos sobre aprender una tercera lengua.
Y bueno, este es un episodio bastante interesante. Esperamos que te motive, esperamos que te dé nuevas ideas de cómo puedes tú también mejorar tu aprendizaje de un idioma, ¿no? Del español o tal vez un tercer idioma. ¿Por qué no?
Así es. Pues antes de empezar con la entrevista, queremos agradecer a Zaloa Languages y Spring Languages por invitarnos a la conferencia. Fue muy divertido, como ya mencionamos. No puedo esperar a volver a una conferencia así con ellos.
Sí, después de la pandemia ya extrañábamos juntarnos así con otros creadores de contenido, ¿no? Entonces parece que ya se están acomodando las cosas y hay más eventos de este tipo pasando. Así que bueno, tal vez más colaboraciones en un futuro, ¿no?
Yo creo que sí.
Y bueno, ahora sí te vamos a dejar con esta entrevista. Esperamos que la disfrutes y pues aquí vamos. Bueno, chicos, como ya escucharon en la introducción, estamos aquí con un buen amigo políglota, Benny, el políglota irlandés. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué chido verte aquí en Cholula. ¿Qué te trae por acá?
Pues la conferencia de políglotas. Voy a dar una presentación sobre mi historia y lo que hay que hacer después de tomar una pausa de no estudiar los idiomas.
Uy, súper interesante, ¿no? Porque sabemos que si no los usas, a veces los pierdes.
Es verdad, sí. Ya siento peor con mi nivel de español porque acabo de pasar 8 años en los Estados Unidos y no lo usé todos los días ni una vez al mes. Y antes de eso, aprobé el examen C2 de
¿el DELE?
Del DELE. Uh-huh. Entonces sí que se puede perder si no lo usas por mucho tiempo.
Ah, qué chido. Eso es algo que yo quisiera hacer. Yo quiero hacer el examen DELE eventualmente, pero tengo que estudiar algo, ¿no? Porque tiene mucha gramática.
Sí, es algo muy distinto porque ya hice el examen en alemán y en francés también. Y estas versiones no tienen una parte gramatical.
Ah, interesante.
Uh-huh. Wow. Solo de lo que conozco, solo la de español tiene.
Wow. Bueno, vamos luego a lo mejor en otra entrevista a pedirte tips para ese, sí. Para la prueba. Lo que hoy queremos hablar más bien es sobre tu trayecto con las lenguas. Uh-huh. ¿Cómo fue que tú te iniciaste en esto del poliglotismo?
Uh-huh. Pues estudié la ingeniería electrónica y a los 21 años solo hablaba inglés, nada más. Estudié el alemán en el colegio, pero nunca saqué buenas notas. Y fui a Alemania y ni conseguí comprar un billete de tren.
Wow.
Entonces no me sirvió los 5 años estudiando. Y pensé que era entre ellos que no tiene talentos naturales de idiomas. Uh-huh. No sé si eres mejor con los temas técnicas, uh-huh, como la matemática y uh-huh, la ciencia. Uh-huh. A veces piensas que no podrías ser bueno con los idiomas. Uh-huh. Y entonces, después de acabar la carrera, fui a España y pasé 6 meses en España y no aprendí nada de español.
Wow.
Entonces, siempre digo a la gente que estar en el país no es la solución, porque a veces puedes pasar todo el tiempo con otros extranjeros y no aprendes nada.
Uh-huh.
Y me pasó a mí fue hablar con otros ingenieros y ver que ellos consiguieron aprender español. Entonces, no podía usar esa excusa a ingenieros no pueden por tener un cerebro más técnico.
Claro.
Y lo que descubrí fue no estudiar el idioma, porque puedes pasar la vida estudiando.
Uh-huh.
Hay que hablar el idioma desde el primer día.
Uh-huh.
Y es muy difícil, pero decidí, bueno, voy a hablar español y no importa cuántos errores haga, voy a hablar igualmente. Y comencé a hablar como Tarzán, o sea, yo querer supermercado ir.
Sí.
Pero si me entienden, está bien, porque la prioridad es la comunicación, no la perfección. Porque si consigues algo y hacer que te entiendan y intentar entender lo que te dicen, no importa que no entiendas todas las palabras, es como si hicieras una llamada del teléfono con una conexión muy, muy mala.
Claro.
Si entiendes cada cuarta palabra, puedes pensar, bueno, ¿qué podrían ser las otras palabras? Uh-huh. Y a veces no lo vas a adivinar bien, pero no importa. Uh-huh. El mundo no va a acabar.
Claro, sí.
Así es, pues sí. Como dices, conocemos mucha gente que ha vivido en México por 20 años y no hablan casi nada de español. Y tienes que intentar, ¿no? Tienes que hablar, tienes que cometer errores y es parte del proceso. Pero si no empiezas a hablar, nunca vas a desarrollar esa práctica y la fluidez que buscas.
Mm-hmm. Y hasta decidí, porque aprendí varios idiomas y decidí que sería mejor aprender antes de ir al país. Porque si estás en el país, piensas que sería más fácil, pero la verdad es que es muy complicado porque tienes burocracia con la vida y tienes que hacer nuevas amistades y es otra cultura. Hay mucho que pensar, pero si aprendes el idioma antes de ir, ya tienes tu rutina y puedes decidir, bueno, por 3 horas al día vivo por español, sea por internet o escuchando la radio digitalmente o podcast como este. Lo que puedes hacer es la inmersión digital. Y así, cuando vayas al país, ya hablas algo y puedes comenzar con tu proyecto con más velocidad. Entonces, siempre les digo que no tiene nada que ver con la latitud, sino tu actitud.
Claro, sí. No importa dónde estés, pero es la actitud con la que veas, ¿no?, tu situación. Sí, definitivamente hay muchísimas formas, ¿no?, de aprender una lengua. Y siempre nos gusta entrevistar gente que tienen como que un camino diferente. Hay personas que dicen, no hables inmediatamente, tienes que primero adquirir un montón de vocabulario y expresiones y después animarte a hablar, como prepararte antes. Y es muy interesante escucharte como tú dijiste, pues me aviento y lo empiezo a hablar sin preocuparme por los errores, que al final de cuentas es una de las limitantes más grandes que tenemos todos los que aprendimos una segunda lengua, que nos da miedo cometer errores.
Uh-huh.
¿Cómo te brincas eso? ¿Cómo te pones en esa mentalidad de decir, pues ni modo, lo voy a hacer?
Pues tienes que cambiar la mentalidad de lo que significa los errores. Porque si vienes con una mentalidad más académica, cada error te lleva más cerca a fallar el examen.
Uh-huh. Ah, exacto.
Y cada error es una marca en rojo que tu profesor hace en tu papel.
Uh-huh.
Y es algo muy triste.
Uh-huh.
Pero para mí, los errores son parte del camino que me lleva hasta este punto de poder hablar bien.
Uh-huh.
Y mi meta es como hacer 200 errores al día. Porque si es parte de un proyecto de hacer errores, no te puedes equivocar.
Claro.
Porque si piensas cada error es equivocarme, no sé, no va a funcionar. Para mí, los errores son una parte central de mis proyectos.
Claro.
Sí, me gusta eso mucho y le he comentado eso a nuestros estudiantes también, que es mejor que cometes errores muchas veces al día porque significa que estás practicando, ¿no? Y normalmente la gente que habla más, aunque sea con errores y todo, llegan a la fluidez muchísimo más rápido.
Avanzas más rápido.
Sí, claro.
Sí.
Pero me gustaría saber, ¿qué dices a los locales? ¿Quieres que te corrigen? Normalmente no lo hacen automáticamente, ¿no? Porque puede ser algo irrespetuoso, por ejemplo. Pero dices a los locales como, por favor, corrígeme cuando estás aprendiendo una nueva lengua.
Depende. Entonces, mi método de aprender idiomas depende de mi nivel. Y si acabo de comenzar un idioma, la verdad es que no me sirve mucho que me corrijan. Porque ya es mucho para recordarme y me pueden explicar, no sé, la diferencia entre ser y estar. Pero si estoy en una fiesta, no lo voy a recordar. Entonces, al inicio, solo quiero comunicarme. Y las correcciones de los errores no me importan tanto. Pero cuando llego a un nivel intermedio, entonces sí que estudio los libros de gramática y busco profesores que me corrijan. Y normalmente prefiero que sea con profesores porque si preguntas a alguien en la calle, no te puede explicar bien.
Claro.
Solo te puede decir, es mejor de decirlo así solo porque.
Suena mejor.
Suena mejor y no te ayuda.
Claro.
Sí, y hay nativos que cometen errores también. Entonces, no tienen esa práctica o historia o no han estudiado la lengua para poder explicarte por qué es así o por qué es así. Pero también muchos locales cometen errores que te puede confundir. Así que, pues, me gusta eso. Tiene sentido aprender más de los maestros y ir afuera y practicar con la gente.
Sí.
Ahora, ¿cómo se integraron en tu vida todas las otras lenguas que hablas? ¿Es más fácil una vez que aprendes una segunda lengua integrar una tercera o una cuarta lengua?
Normalmente, si imaginas un políglota, imaginas a alguien que aprende varios idiomas al mismo tiempo. Y hay algunos que sí que pueden hacerlo así, pero yo no. Lo que hice es pasar mucho tiempo con cada idioma hasta llegar a un punto por lo menos B2, porque para mí eso quiere decir que es el inicio de la fluidez. Con B2 puedes salir con la gente, hablar normalmente, ellos pueden hablarte a una velocidad normal. No puedes hablar de cosas súper profundas como la filosofía, pero 99% de las conversaciones sí que puedes tener. A este nivel, yo puedo tomar una pausa y comenzar a estudiar otro idioma y no lo voy a perder. Pero si comienzo a estudiar otro idioma con un nivel más básico, pues voy a perder el otro idioma.
Claro.
Entonces, esto es lo que hice, es estudiar un idioma, pasar mucho tiempo hasta llegar a la fluidez y después comenzar otro idioma. Y no te vas a mezclar en tu cabeza los idiomas si los tienes a un nivel mucho más alto. Sí que los vas a mezclar si los hablas con un nivel más bajo.
Sí, como estamos diciendo el otro día cuando nos juntamos, que hay muchas palabras en español y en portugués que son muy similares, ¿no?
Sí, es verdad. Acabo de pasar 3 meses en Brasil y mi nivel de portugués es mejor que mi español, pero son muy parecidos los idiomas. Entonces, los primeros días aquí en México, cuando llegué hace 2 semanas, hice varios errores del portugués en mi español. Y es interesante, pero solo se trata de una falta de práctica, porque no hablé español por un año, porque hace un año estuve acá en México. Pero solo me pasó por algunos días y después me recordé y no pasa nada. Y el error que hice, como dije antes, no es el final del mundo. También hablo con fluidez mis idiomas, pero todavía hago errores. Y si hago este error, bueno, me dicen, ¿qué quieres decir? No entendí. Y me explico con otras palabras y no pasa nada. Entonces, no hay que preocuparse demasiado con lo que pasa y si haces errores más tarde, porque este problema del perfeccionismo es muy grande en los idiomas. Y es una pena porque para mí los idiomas no es una cosa académica, es una forma de comunicarse. Entonces, no es como en la matemática, si haces un error, pues la solución será equivocada y no sirve para nada. Si haces un error en la geografía o la historia, pues estás equivocada y no sirve para nada. Pero si haces un error en los idiomas, está bien porque puedes comunicarte.
Y generalmente aprendes de tus errores.
Exacto.
Oh, sí, esto me ha pasado muchísimas veces. Si cometes un error y tienes una buena actitud, puede ser una situación en donde pues todos se ríen, pero es más memorable así, ¿no? Uh-huh. Como si te puedes reír de ti mismo, es siempre algo que vas a recordar para la próxima vez y puedes corregirte porque puedes decir como que, ah, sí es cierto, esa vez dije que estaba embarazada cuando eso no tiene sentido, ¿no? Mm. Como no es lo que quería decir, pero estabas con gente y se rieron y no lo tomaste como una ofensa, ¿no?
Exacto.
Siempre es mejor así, sí. Como dices, tener una buena actitud.
No, y también siempre piensen que los otros van a juzgarte y que piensen qué estúpido es. Y nunca me pasó. Y una vez, por ejemplo, pasé 9 meses en París y se dice que los franceses tienen poca paciencia con los que hablan francés. Y descubrí que no exactamente, no es eso lo que pasa. Es una diferencia cultural. Y descubrí que no tenía nada que ver con mi nivel de francés. Era más mi actitud, mi lenguaje corporal y mi confianza, porque hay que mostrar más respeto para el francés. Y es distinto, pero no tenía nada que ver con mi nivel de francés.
Ah, muy bien.
Entonces, y con el español, claro, no encontré ningún país hispanohablante que donde se enojan si hablo español con errores.
No.
Simplemente no pasa.
Sí, en los países hispanohablantes, más bien la gente se sorprende de que tomaste el tiempo para aprender un poquito de su lengua.
Exacto.
Sí.
Sí.
Bueno, muchas gracias, Benny. ¿Puedes dejarnos con unos consejos para aprender otra lengua? Para mí, pues yo estoy aprendiendo alemán, así que como una tercera lengua, espero que sea un poquito más fácil que aprender una segunda lengua. ¿Qué opinas?
Sí, porque lo que pasa es que la primera vez que aprendes un idioma, pasas por muchos métodos que no te ayudan. Pasas por muchas aplicaciones y intentas varios libros y aprendes lo que funciona para ti. Me encantaría decir, este es el método perfecto para 100% de la gente, pero no es así. Yo tengo mis consejos y funciona con mucha gente, pero también no funciona con mucha gente. Hay gente que no quieren viajar como yo y hablar con la gente en la calle y estudian los idiomas solo porque tienen una pasión por los idiomas. Entonces, mis consejos no ayudan. Pero si estudias o aprendes un idioma y pasas por estos, estos errores del método, vas a ver, ok, ya sé que para mí pasar este tiempo por la mañana escuchando este podcast me ayuda y después eso, y vas a ver lo que va a funcionar en el próximo idioma. Entonces, por eso ya soy mejor aprender otros idiomas, porque ya sé lo que no funciona para mí. Entonces, sí que el segundo va a ser mucho más fácil que el primer idioma. Pero igual así, la decepción es que ya llegaste a un nivel alto en un idioma y tienes que comenzar de cero. Y tienes que ser humilde porque tienes que aceptar. Ya pasaste varios años en español, por ejemplo, y puedes hablarlo con fluidez. Y con el alemán no puedes hablarlo con tanta fluidez y tienes que comenzar de cero. Y bueno, tengo que aceptar al inicio, bueno, está bien, en alemán soy idiota. Eso es mi historia. Al inicio soy idiota y cada día soy un poquito menos idiota. Eso es lo que tienes que pensar. Nada de perfección, solo ser un poquito menos idiota cada día.
Me encanta eso.
Es sí. Un buen lema de la vida.
Sí.
Súper. Pues muchísimas gracias, Benny, por tu tiempo y tus consejos.
Sí, gracias por la motivación. Yo creo que a muchas personas les ayuda escuchar personas como tú que han pasado por esto del aprendizaje de lenguas tantas veces. ¿Cuántas lenguas sabes?
Depende de lo que quieres decir saber una lengua.
Ok.
Pero como hablo español, más o menos hablo 6 idiomas con este nivel.
Okay.
Y hay varios otros que si tienes paciencia, puedo tener una conversación en, no sé, 5 o 6 otros idiomas más.
Súper.
Impresionante.
Bueno.
Bueno, pues Benny, ¿en dónde la gente te puede encontrar?
Bueno, como escuchan un podcast ahora, lo más fácil es buscar el Language Hacking Podcast. En este podcast yo entrevisto a la gente que comienzan a aprender idiomas y que consiguen aprender por eso, o también expertos de idiomas. Y también tengo un blog, estoy en varias redes sociales. Una cosa que me gusta hacer es crear otra cuenta de la red social. Entonces tengo mi Instagram principal, pero también tengo otro Instagram en español, y eso se llama Irland Desastre.
Súper.
Entonces es otro consejo que hagan otras cuentas en las redes sociales y así pueden seguir otras cuentas que solo hacen contenido en el idioma que estudian y ayuda también.
Ah, muy bien.
Es un buen consejo, ¿no? Ir más específico también en el contenido que consumes en redes sociales.
Sí.
Pues bueno, otra vez, muchas gracias por tu tiempo, por los consejos. Y vamos a dejar enlaces aquí en las notas de este episodio para que puedan encontrar a Benny en todas sus redes sociales y en el podcast y en todos los proyectos que anda haciendo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Hasta la próxima.
Chao.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish in Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.